Vamos a terminar con una serie que la hemos llamado Guerra Invisible, avanzando hacia nuestro destino. Y es que cuando usted y yo nacimos, nacimos en guerra. A veces he escuchado historias de hombres y mujeres que han nacido en países en guerra y nunca han podido disfrutar de alguna paz, porque siempre el país ha estado en guerra. Pero sabe, usted y yo nacimos en guerra, pero el que es el dueño de la paz nos permite a los hijos de Él, a los cristianos, poder vivir en paz a pesar de que tenemos guerra a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué? Esto lo permite Él porque tú y yo estamos convencidos y seguros que Él ya ganó esa guerra. Por consiguiente, cada batalla de esa guerra son momentos difíciles que nosotros vamos a enfrentar, pero que nuestro Padre Celestial nos va a sacar victoriosos, aunque nosotros veamos que está complicada la situación. Y por eso, el día de hoy vamos a tener la segunda parte del mensaje del domingo anterior, que el domingo anterior estuvimos hablando sobre nunca enfrente la batalla desvestido. Nunca se vaya desvestido a la batalla. Un día unas familiares vinieron a visitar mi cuñado que vive allá cerca a Fresno en California. Y ellos fueron a visitar San Francisco. ¿Hay personas de San Francisco en este lugar? ¿Qué se hicieron los sanfranciscanos? O levantan la mano, tenían que decir ¡woo! ¿Sí me van a entender? Ok, ¿y sabe qué fue lo interesante? Dice que se encontraron con un hombre desnudo caminando en la calle con un sombrero. Y estaba caminando en la calle y no podían creerlo. Habían venido de Colombia y estaban ahí, venían y lo miraban por un lado y lo miraban por el otro. Con un sombrero. Y decía, ¿qué pasó? Se le olvidó la ropa. Salió desvestido a la calle. Y yo creo que de pronto usted ha tenido o se ha encontrado en algún momento situaciones parecidas. Déjeme le cuento la mía. Un día, no, me acuerdo hasta las calles. Un día estaba yo en la Queenston Northwest con la West Row en un semáforo. Y recuerdo que estaba ahí en ese semáforo. Había salido tarde de la noche a comprar una medicina en un Walgreens que era 24 horas cerca al Highway 6. Y yo estaba ahí en ese semáforo y de pronto me para un carro al lado. Yo estaba hablando con mi esposa por teléfono y me para un carro al lado. Y eso que cuando un carro al lado le para a usted, que usted, uno tiende a mirar quién está allí. ¿Sí? ¿Ustedes tienden a mirar? Gracias a Dios, yo no soy el único. Ok, es que no, si no, no sigo con el cuento. Ok, entonces yo volteo a mirar y habían dos chicas muertas de la risa que me vieron y se rieron todavía más duro, que estaban en ropa interior. Inmediatamente yo... ¿No me creen? ¿En serio? Y le digo a mi esposa, si vieras. Y ella me dice, ¿qué pasó? Las que se pararon al carro enseguida andan con ropa interior, muertas de la risa. Y ella me decía, imposible. Y yo le decía, sí. Y me decía, imposible. Y yo le dije, déjeme verifico. ¿Sí me hago entender? Y me dice, no, usted solamente mire el semáforo. Okay. Y de pronto el carro arrancó, sonaron las llantas, se fueron. Y ella me decía la palabra imposible. Y yo por molestarla, si quieres la sigo para traer la información. Pero sabe, es que es imposible, imposible que nosotros como cristianos muchas veces salgamos cada día a la batalla desvestidos. Porque cuando salimos desvestidos a nuestro diario vivir, wow, vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Vamos a llegar mal heridos a la casa. Vamos a llegar afectados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos salido no preparados a la manera de Dios, a enfrentar una batalla que el enemigo la quiere ganar. El versículo clave que hemos usado está en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra regiones celestes. ¿Qué quiere decir eso? Es que es tan difícil detectar el enemigo, es tan difícil porque el enemigo no se ve claramente y utiliza artimañas porque quiere que tú y yo perdamos el gozo de poder vivir una vida avanzando hacia el destino que Dios tiene preparado para ti y para mí. Imposible que salgamos así cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por ti allá, para que tú y yo pudiéramos vivir vestidos y enfrentar cualquier enemigo y salir victoriosos. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. El domingo anterior hablamos sobre algunos elementos que yo rápidamente los quiero visitar el día de hoy. He traído un amigo, está bien grande, ayúdenme a ponerle un nombre. ¿Cómo le ponemos? No, Ramón, no. ¡Paco! Ok. Este Paco que está aquí viene muy bien preparado para la batalla. Y vamos a tratar de mirar rápidamente qué recomienda la Escritura con la cual nosotros debemos salir cada día y cada momento en que nosotros estamos en nuestra casa, y cómo debemos estar antes de acostarnos, y cómo debemos revisar cuando nos levantamos, y cuando ponemos un pie y empezamos a caminar, qué debemos tener, y qué clase de equipo nosotros debemos tener en nuestra vida para poder salir victoriosos, cumplir el propósito de Dios en mi vida y salir avante en cada una de las situaciones. El domingo pasado hablamos acerca del primer elemento que está en la Escritura, que es el cinturón de la verdad. Y dijimos, el cinturón de la verdad está en la mitad casi del cuerpo, sosteniendo, es el centro. Y la conclusión de ese punto fue que cuando nosotros vivimos en la verdad, ¿quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros vivimos una sola faceta de vida, no quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, sino que tenemos un arduo deseo de caminar en el camino del Señor, no importa que venga, entonces es porque yo tengo a Cristo como centro de mi vida. ¿Y cuál es el primer elemento? Y una palabra clave ahí es la palabra integridad. Diga conmigo, integridad. Integridad. ¿Qué quiere decir integridad? ¿Qué quiere decir? Que las áreas de mi vida son similares. Las áreas de mi vida, quiere decir, están hechas solamente de una forma. Entonces, Él pide, el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, a través del apóstol Pablo, que nosotros tengamos como primer elemento el cinturón de la integridad. Está en el centro del cuerpo, de tal manera que me da un balance y yo estoy teniendo a Cristo como centro de mi vida. Ahora, después sigo un siguiente elemento, porque dice, estad pues, el versículo en Efesios 6, versículo 14, si usted no ha abierto su Biblia, Efesios 6, 14 dice, estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad. Y después dice, vestíos con la coraza de la justicia. Y hablamos el domingo anterior de que la coraza es algo que cubre nuestros órganos más vitales. Ahí está cubriendo nuestro corazón. Y declaramos una palabra clave, y es pureza. Es tener una buena intención. Es tener una sana intención. Es querer tener un corazón sano. ¿Qué quiere decir? Un pensamiento sano. Algo que me permita a mí poder bendecir a los que están alrededor. Entonces, es cómo no yo estar buscando el mal para el otro, sino cómo yo poder tener un corazón con una buena intención que pueda reflejar quién está conmigo. Después, aquí con Paco, no solamente decía, aquí está la coraza, y cuide su corazón, sino que también estudiamos otro elemento que fueron el calzado del evangelio de la paz. El calzado del evangelio de la paz. ¿Y qué quiere decir eso? Es que ese calzado, lo que quiere el Señor decirnos allí, y una buena interpretación es que mire, usted en cada paso que dé refleje el que está en usted. ¿Qué quiere decir? El que está en usted te trae a ti paz. Por consiguiente, cuando tú reflejas paz en tu vida, tú automáticamente estás llevando el mensaje de salvación a otras personas que están a mi alrededor. Y cuando yo salgo a caminar, ¿qué quiere decir eso? Estoy caminando bajo el camino del Señor. Tengo la convicción y la seguridad que cada paso que yo estoy dando en mi vida, el Señor me está guiando. Y como el Señor me está guiando, yo automáticamente estoy compartiendo ese mensaje de salvación. Y viene una pregunta interesante aquí. ¿Tienes paz en tu casa? ¿Tienes paz en tu hogar? ¿Reina la paz en tu casa? ¿Qué reina en tu hogar? ¿Qué reina en la intimidad de nuestras casas? ¿Hay paz? ¿O no? Y sabe, si no, es porque de pronto no tengo una buena intención. He dejado que se contamine mi buena intención. He dejado que se deteriore algo en lo que yo tenía bueno. ¿Qué quiere decir eso? Le he permitido al enemigo que entre y conquiste una parte clave de mi vida. El 8 de mayo del año de 1945, una parte de la Segunda Guerra Mundial terminó. Y usted puede ir y buscar las fotos del 8 de mayo del año de 1945. Y hay una foto donde se besaba una pareja feliz en Nueva York. Pero pude encontrar muchas fiestas. ¿Por qué? Porque se había logrado la paz. Amigos, hermanos, cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, es para que tú y yo vivamos en paz. Disfrutemos la paz. Porque Él no vino a morir en la cruz para que nosotros siguiéramos igual. Cuando Él se iba a ir, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz que os doy. ¿La estás agarrando? ¿La estás tomando? ¿Te estás apropiando de ella? El Señor quiere que vivamos en paz. El Señor quiere que la paz reine en nuestra vida, que nuestro caminar sea de paz. Pero sigue diciendo, ¿qué más debemos tener? Y sabe que la paz, ¿qué significa? Tranquilidad. Tres palabras claves en esta primera parte. Integridad. Cuando Cristo es el centro de mi vida. ¿Está conmigo? Integridad. Número dos. Pureza. Cuando mi corazón es limpio y hay una buena intención. Y número tres. Tranquilidad y serenidad, porque yo reconozco y entiendo que Cristo está conmigo. Entonces yo debo tener esa tranquilidad en mi vida. Pero sigue, versículo 15: y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Y después sigue el versículo 16 y dice: y sobre todo. Oh, llegó una palabra. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué dice y qué? Sobre todo. ¿Qué habíamos hablado? Tres elementos: integridad, pureza y tranquilidad. Repítalos conmigo: integridad, pureza y tranquilidad o serenidad. Ahora, hemos hablado de esos tres elementos, que quiere decir verdad, justicia y paz. Y el Señor que nos está diciendo ahora, eso está muy bien, pero sobre todo. Y entonces está diciendo, wow, lo que viene, lo que sigue funciona, sí, solo sí. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando matemáticas? Sí, solo sí. ¿Qué es eso? No, eso es matemáticas. Sí, solo sí. Y si solo sí, ¿qué? Tomad el escudo de la fe. Y me encanta Paco, porque Paco se vino con el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis apagar con este escudo de la fe todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, aquí hay una advertencia. Es que el maligno está armado. Yo no sé si ustedes vieron, cada rato vemos las noticias de que hoy atracaron una estación de gasolina con una pistola de juguete. ¿Recuerdan eso? ¿No han visto esas noticias? Fueron con una pistola de juguete y atracaron un lugar. Fueron con una pistola de juguete y la agarraron en el aeropuerto. Pues déjeme decirle, el Señor nos está diciendo, la arma, el arma, las armas de Satanás no son de juguete, son dardos de fuego que quieren acabar ¿con qué? Con mi vida, con mi matrimonio, con mis relaciones, con mis finanzas, con todo lo que está alrededor. Oh, quiere no que yo viva una vida abundante, no quiere que yo avance al destino que Dios tiene preparado para mí, no quiere que yo viva una vida abundante. Entonces, dice, sobre todo. Y ahí viene una palabra interesante, porque dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y yo me quiero quedar un momentico en este punto. Y déjeme decirle por qué. Porque el gran problema del hombre, ¿cuál ha sido el gran problema del hombre? El gran problema del hombre, cuando tú lees las Escrituras, es que el hombre no se separó de Dios, para mí, por un problema de desobediencia. El hombre se separó de Dios por un problema de confianza, porque él no le creyó que Dios tenía todo en control y desobedeció, pero surgió primero un problema de confianza que hizo que él fuera y desobedeciera y tomara del árbol que no tenía que tomar. Porque si él hubiera estado seguro que lo que Dios le decía, eso era, no hubiera cometido ese error. Pero desconfió, creyó que el Señor le escondía algo. Creyó que el Señor tenía algo debajo de la mesa. Entonces, cuando usted va al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, llega a una conclusión: es Dios tratando de que nosotros entremos en una relación de confianza con Él. Eso está tratando Dios de hacer con nosotros. Cuando ves los personajes bíblicos, es Dios diciéndole a esos personajes bíblicos: confía en mí. Al pueblo de Israel diciéndole: confía en mí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de confianza. Y aquí viene algo interesante: ¿qué tanto tú confías en Dios? Porque yo necesito tener fe en el Señor. ¿Qué tal que tú y yo pudiéramos tener esa fe? Esa fe tan extraordinaria que tú estás completamente seguro de que Dios existe. Completamente seguro de que Él conoce tu nombre, de que Él conoce tu actividad, conoce lo que estás viviendo, y completamente seguro que Él te prometió que te va a llevar al otro lado del mar, y tú estás seguro de que vas a llegar a pesar de que haya una tormenta. Y sabes, cuando los discípulos estaban con Él, Jesús les dijo: vamos al otro lado del lago. Y los discípulos le siguieron. Pero cuando estaban en la mitad de la tormenta, todo empezó a moverse. Y cuando todo empezó a moverse, ¿qué pasó? Los discípulos corrieron de Jesús: Jesús, nos vamos a ahogar. ¿Sabe qué se les había olvidado? Que el Señor les había dicho: los voy a poner en el otro lado del lago. Déjenme recordarles algo: cuando tu Dios te dice que te va a poner al otro lado del lago, Él te va a poner. Vamos a creerle con todo nuestro corazón, porque Él está presente en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos tener la seguridad de que te va a sacar adelante. Cuando el Señor te dijo: yo te voy a regalar una familia, Él no te va a dejar que tú te mueras con tu familia por allá. Él te va a sacar al otro lado del lago. No importa qué esté pasando y qué esté viviendo, tú necesitas estar convencido de que no es porque es un momento muy bueno en mi vida o porque es un momento terrible en mi vida. Yo tengo que estar convencido de quién es mi Dios y mi Rey y por qué lo sigo y por qué lo tengo en mi corazón. No porque me haga cosas buenas o porque me haga cosas malas, sino porque Él es el Dios de reyes, creador de todo el universo. ¿Entienden la motivación? Y si tenemos esa motivación correcta, porque no lo quiero manipular el día de hoy con motivaciones erróneas, nosotros vamos a poder creer en un Dios serio, en un Dios responsable, en un Dios amoroso, en un Dios lleno de compasión por ti, por mí, por tu situación y por tu necesidad. Entonces, si tengo la fe, es porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Y cuando tengo a Cristo Jesús en mi corazón, es porque Él entró. ¿Y sabe qué le dijo Él un día a una mujer que estaba en un pozo de agua? Yo tengo agua, ¿de qué? de vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un dardo venga donde Paco, ¿me comprende? Un dardo venga donde Paco, pero Paco tiene el escudo de la fe. Ese dardo viene con fuego, dice la escritura, pero encuentra el agua de la vida en Cristo Jesús, que apaga cualquier cosa que quiera traer cosas terribles a su vida. Amén. ¿Está conmigo? ¿Entiende la importancia de salir vestidos cada mañana con la armadura que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tenemos? Esta palabra es confianza, certeza, seguridad. Versículo 17, si está conmigo. Y tomar el yelmo de la salvación. Y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco. Si no sabe qué es el casco, el helmet. ¿Ya la pescaron? Ok, con lo que nos tapamos la cabecita o la cabezota. ¿Me comprenden? Ahora, ¿qué está en nuestra cabeza? ¿Están qué? Los pensamientos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Hay algo que tú tienes que cuidar. Si quieres vivir con la armadura, que te bendiga en tu casa, que te bendiga en tu relación de pareja, que te bendiga en tu diario vivir, que te bendiga en tus negocios, tienes que cuidar qué piensas. ¿Sabe que cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba preso? Y lo más probable es que Pablo tenía ahí un soldado, y él miraba y él ilustraba y diciendo: si yo tengo la capacidad de cuidar lo que yo pienso, yo la hago. ¿Por qué? Porque si usted, lo que usted hace, lo que usted piensa, usted habla lo que usted piensa. De pronto usted muchas veces ha llegado y dije: ay, yo dije esto sin pensarlo. ¿Ha dicho usted eso? No, yo estoy haciendo ejercicio aquí. Yo no sé ustedes quién va a levantar la mano allá. ¿Ok? Lo dije sin pensarlo. Con amor, mentirosito. ¿Sí me entiende? Porque antes de que salga de su boca, yo lo pienso. Que no pensó en todo el problema que se le iba a venir encima en su profundidad, y no lo analizó y no sacó logaritmos y no le sacó toda la fórmula matemática para darse cuenta qué iba a pasar, es otra cosa. Pero de que lo pensó, lo pensó. Entonces, no quiero generar problemas ahora cuando salgan a su casa: mire que usted sí lo pensó. Y no, esa no es la idea del mensaje. Tómelo bueno, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que si tú piensas a la manera de Cristo Jesús, tú actúas a la manera de Cristo Jesús, tú hablas a la manera de Cristo Jesús. ¿Y qué dice la Escritura que debemos hacer? Debemos hacer una cirugía de cerebro. ¿Qué quiere decir eso de pensamientos? Es quitar pensamientos que no bendicen y poner pensamientos que vienen del Señor. Y no dejar que esos pensamientos acaben con las cosas preciosas que Dios me ha regalado. Estás cuidando tu mente. Si tú cuidas tu mente, llegarán tentaciones a nuestra vida y nosotros podremos decirles: suena interesante, pero este pensamiento ya no le abastece, porque acá hay un pensamiento poderoso de Cristo Jesús. Y me puedo ir y decirle: nos vemos. Ese era el viejo. Yo ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Me comprende? ¿Me comprende? Es que déjeme decirle algo. Se le vino la palabra que se merece para usted esa persona. Está en un problema y se le vino la palabra y ya está listo. Y de pronto usted dice: esa palabra no viene conmigo. Por consiguiente, palabra se va. Se va de mi mente. Se va de mi corazón. Porque no es una palabra de un hijo de Dios. Entonces no la digo, la echo, porque ahora yo soy de mi rey. ¿Me comprende por qué tengo que estar vestido hasta para una conversación íntima con mi esposa? ¿Se da cuenta de eso? vestido con la armadura del Señor, va a hacer que yo tenga una mejor vida, que glorifique a mi Rey. Que viva una vida abundante, que llegue al destino que Dios tiene preparado para mí. ¿Qué estás pensando? ¿Que eres mediocre? Quítalo. ¿Qué estás pensando? ¿Que eres perezoso? Quítalo. Ahora, algo muy práctico, evite lo que recibe, porque de lo que recibimos terminamos pensando. ¿Está conmigo? ¿A qué expongo mis oídos? ¿A qué expongo mis ojos? Cuando me alimento de eso, si eso está podrido, me pudre. Aliméntese de lo que es bueno. Piense en lo que es puro, como dice la Escritura, digno, en lo que es de buen nombre, dice el Señor. En esto pensad. ¿Amén? Pero hay algo más. Hay algo más que el Señor nos regala aquí. Y siga conmigo el mismo versículo 17. Y la palabra clave aquí en ese versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Y sabe que el yelmo de la salvación, este casco, cuando digo tomad el yelmo de la salvación, ¿sabe qué significa? Es que el Señor quiere que usted disfrute su vida de salvo. Es como tener millones en el banco y no disfrutar la vida de millonario. Bueno, usted tiene más que eso. Usted tiene a Cristo Jesús. Disfrute la vida de salvo. Cuide su mente. Cuide su corazón, porque usted tiene una vida en la cual Cristo murió por usted, y usted y yo ahora somos hijos del Señor. Ya no es cualquier loco de vecina por ahí. No, es hijo del Rey de Reyes. ¿Amén? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Sabe cuál es la palabra clave aquí? Si se lo va a dar al Señor, déselo con todo su corazón. ¿Amén? Déselo bien fuerte. Porque Él nos quiere mandar fuertes a la batalla. Hay una palabra que es la palabra cordura. Cordura. No estoy diciendo gordura. No con G, sino con C. Yo ahí mismo me pongo recto. No con C, sino con... Perdón. No con G, sino con C. Cordura. ¿Y qué es cordura? Es la capacidad de pensar y tomar decisiones sabias que edifican. Entonces la palabra clave aquí es cordura. Pero siga adelante conmigo en ese mismo versículo 17. Y la segunda parte del versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es, diga conmigo. Yo quiero que todo el mundo lea este pedazo, porque este pedazo cambia su situación. Dígalo conmigo. Y la espada del Espíritu, que es. Ahora, si usted analiza todo lo que hemos hablado el día de hoy, ha sido para defensa. El cinturón, para que defender que no se me caigan los pantalones, que tenga amarrado aquí mi toga, la coraza para que no afecten mis signos vitales. El calzado para que no me chuse mis pies, no me ataquen por allá. El casco para proteger mi mente. Pero ¿qué dice ahora en el versículo 17? ¿Y la espada de qué? Del Espíritu. Todo esto que hemos dicho anteriormente es de defensa. Y ahora, la espada para atacar. ¿Qué quiere decir? Es que el Señor no quiere que usted solamente reciba y reciba y usted esté ahí defendiéndose. Y sí, de aquí no me caen. No, cuando el Señor creó la armadura del cristiano, dijo: y te pongo una espada, que es la poderosa palabra del Señor. Entonces, cuando tú tienes esa espada, ¿con esa qué? Atacas. No te vas a defender con la espada porque está muy flaquita. No te vas a calzar con la espada. No te la vas a cubrir tu corazón porque no te la cubre. ¿Para qué sirve la espada? para atacar, para defenderte. Entonces, ¿qué dice? Oh, el enemigo te va a atacar y te va a decir que no sirves para nada. Y tú le vas a decir, oh, con el dolor en el alma, yo soy hijo del Todopoderoso. Yo soy hijo del Señor. Yo soy hijo del Rey de Reyes. ¡Wow! ¿Me comprende? Tú no lo puedes hacer. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Chua! ¿Qué quiere decir eso? El otro quedó así. Que usted no es hijo de nadie. Soy conciudadano de los cielos. Soy conciudadano de los cielos. Que usted es de los últimos, usted es de los malos. No, yo soy cabeza, no cola. ¿Me comprende? Ahora, se complica la cosa aquí. Déjeme decirle por qué se complica. Porque tiene que conocer la palabra para poder usar la espada. Una mala noticia. Porque usted ya se iba a ir feliz, tengo mi espada, ¿y cómo la va a usar? Pues déjeme decirle, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Véngase el domingo a las 9:30 a.m. a un grupo de vida. Véngase el miércoles que estamos estudiando el libro de Romanos a la profundidad. Levántese por la mañana y tome la escritura que le recuerde quién es usted. Que le enseñe cómo quiere vivir, cómo tiene que vivir. Y si usted permite que eso pase en su vida, wow, mis señores y mis señoras y mis hermanos en Cristo, eso es batalla ganada, porque es el mismo Señor con la poderosa palabra del Señor, acabando con cualquier idea que quiera venir a opacar lo que está en usted. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok, la espada del Espíritu la descifro de la siguiente manera: madurez. ¿Qué quiere decir? Mejor manejas la espada cuando mejor la conoces. ¿Verdad? Mejor manejas la espada cuando mejor la conoces. Mejor cocinas cuando cocinas varias veces. Aunque a veces nos confiamos y hacemos ahí algo ahí para el esposo. No, los esposos de Champion Four estamos bien alimentados. Se nota, ¿no? Ok, entonces, mejor manejo la espada cuando más la conozco. La iglesia ayuda en esa parte, pero déjeme decirle algo, es su responsabilidad. La iglesia trabaja fuertemente para que usted tenga un programa que le ayude a crecer, pero se lo vuelvo y se lo digo, si usted no quiere, no podemos hacer nada. Pero si usted lo aprovecha, la parte de la iglesia está presente. Yo me siento orgulloso, no porque sea pastor en esta congregación. Yo me siento orgulloso porque aquí es una iglesia que se estudia la palabra del Señor. Hay que estudiarla, hay que estudiarla. ¿Y sabe cómo termina Pablo? Versículo 18. Termina Pablo orando. A ratos, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, cuando yo decía, y estoy orando, ¿cómo va aquí? Y yo lo miro de esta manera, el orando es como yo me puedo poner todas estas cosas en mi cuerpo. El orando es lo que hace que es todo esto que yo tengo aquí no se vuelva antiguo. No pase de moda. Recuerde que el enemigo está modernizando las armas. Usted sale ahora con una escopeta del año de 1818 y hasta ahora con un cuchillo lo matan por quitarle la escopeta. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Se volvió vieja, antigua, obsoleta. ¿Qué hace que esto, que mi vestidura del cristiano esté vigente? La oración. Quiere decir, si tú tienes una vida de oración constante, tú vas a estar protegido y libre para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿No amén? ¿Amén? Tienes que decir amén, si no sigo otros 30 minutos aquí. ¿Amén? Ok, ahora, vamos a pedirle al Señor que nos vista Todos los elementos están listos. Pero usted se lo tiene que poner. Y usted se los pone cuando usted ora al Señor. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cuántos padres nuestros necesitamos orar, rezar cada día para que haya poder? Y yo le dije, todos los que pueda. Y ahí había otra persona. ¿Y qué está diciendo, pastor? Sí, porque si usted le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, te reconozco como Señor, santificado sea tu nombre, tú eres más santo que cualquiera. Venga tu reino, venga tu reino, venga, venga para acá tu reino, hágase tu voluntad. Quiere decir que se haga la voluntad tuya en mi vida. Entonces todos los que quiera. Pero si estoy... No. No, ¿por qué? Porque no estoy pensando. Y viendo la novela, no. Y cortando el tomate, no. ¿Me hago entender? Es entendiendo lo que estoy diciendo. Y ahí hay poder. ¿Qué quiere decir? Me estoy poniendo completamente la armadura del cristiano. ¿Quiere usted ponerse en pie el día de hoy? Póngase en pie ahí donde está. Y vamos a decirle al Señor el día de hoy, gracias porque tú no nos mandaste sin nada a la batalla. ¿Le quieres decir eso? Tú estás equipado, cristiano que estás aquí, para salir adelante en lo que enfrentemos. Tú estás equipado. No te dé miedo. Cristo está contigo.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados y entra a mi corazón. Y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.